Bueno, pues ya volvemos con los lunes deportivos. La semana pasada hubo un KitKat, pequeño KitKat, que no pudimos contar con la presencia de don José María Díaz, pero esta semana no nos ha faltado. Don José María, buenos días.
Señor Calvo, buenos días. Tengo un poco la voz tomada hoy.
Al señor Los Vela.
Dice, quítame el nombre y sube el sueldo, ¿no?
También.
Sí, tuve ahí un pequeño problemita laboral. Ya te dije la primera vez que vine, allá cuando me invitaste, cuando lo del trofeo Teide.
Sí, que, señor. Parece que fue ayer y ya vamos unas pocas de semana.
Sí, que yo tenía algo que no sabía si era bueno o era malo, y es que soy autónomo.
Entonces, los autónomos son así.
Tuve una complicación el lunes y no pude venir. Lo echaba de menos, echaba de menos la música, José. Ya esto todos los lunes una rutina, mire.
Pero bueno, la semana pasada también había poco que contar porque el Tenerife nos volvía a dar un disgusto grave y esta semana no tan grave, pero sigue dándonos disgustillos.
Y doloroso. Esta semana doloroso. Ya nosotros, yo creo que todos estábamos celebrando la victoria y en el último minuto de juego nos empatan y nos complican las cosas. Ya hay rumores, bueno, escuchaba rumores de que no sabían si... Bueno, que Pepe Mel se la estaba jugando en el partido contra Elche aquí el sábado.
Bueno,
pero bueno,
difícil lo tiene el Tenerife y además ya hoy conocíamos el portal del periódico El Día, lo de la operación privada que bloquea hasta el 2028 por un acuerdo entre las partes, ¿no? Entre Amiachi y Carmen María González con el actual presidente. Bueno, el presidente no, el actual mayor accionista.
Mayor accionista.
Que le tiene que cerrar las puertas hasta el 2028.
Ya te decía yo que al final el Tenerife es una empresa y las empresas funcionan con otros procedimientos diferentes a lo que a lo deportivo se refiere. Al final todo se va sabiendo, son cosas que no están en la palestra pública, pero se van a terminar sabiendo. Y ya te digo yo que esto es una empresa privada y aquí se vienen a maximizar beneficios y nadie va a perder dinero en estos círculos.
Y en esos volúmenes menos.
Evidentemente, entonces bueno, pues al final es verdad que lo que se ve en el campo es el reflejo de lo que institucionalmente hay, pero nos pasa a todos. Todos los que tenemos ciertos problemas o ciertas cosas que mejorar en nuestras administraciones, en nuestras partes gerenciales, se ve reflejado directamente en el campo. Es que el fútbol, si algo tiene, es que es transparente. No tiene
además, la gestión empresarial siempre refleja la situación de la dirección de la empresa.
Al final es una pena porque todo esto afecta de manera directa y clara al fútbol de la isla, Diego, pero también a la isla en general. La imagen que genera un equipo profesional con el tirón mediático que tiene el fútbol hoy en día, ¿no? Que
mira Las Palmas ganando al Barça, ¿eh?
¿Cómo se ha visto el equipaje de Las Palmas que pone Gran Canaria en todo el mundo? En todo el mundo se ha visto eso. Y es lo que yo decía siempre, oye, hay que apoyar al Tenerife porque es la imagen que nosotros lanzamos al exterior, porque para bien o para mal el fútbol es el deporte mayoritario en gran parte de Europa y en gran parte del mundo. Entonces, pues, es una pena. El Tenerife se coloca penúltimo a 7 puntos de la salvación ya, con un calendario por delante que no es el mejor, de aquí al final de la primera vuelta. Y el problema es que, claro, si institucionalmente tú no generas esa tranquilidad y ese campo de cultivo que los chicos puedan trabajar bien, el escenario se va complicando poco.
Y sin embargo, el Tenerife B sí va como un tiro.
El Tenerife B tiene un equipo solvente. Sí es verdad que no es todo lo filial que debería ser. Hay jugadores que son mayores de 23 o de 26 o lo que sea. Pero sí es verdad que para el objetivo que tiene el Tenerife B es muy bueno. Es muy bueno, muy buena plantilla y muy buen entrenador, que lo aprecio mucho, que es Villero.
Eso es importante. Bueno, pues ya tenemos al invitado al otro lado de la línea telefónica, José María.
Pues mira, Diego, el invitado del día de hoy, yo le tengo un especial cariño. Porque este chico fue una persona que me recogió a mí en un...
¿Villero
un,
también?
Villerito también. Villerito porque es joven.
Me recogió, ¿Villerito o Virguerito?
No, Villerito. No creo que sea muy Virguerito él. Me recogió a mí en un intento que tuve yo de práctica del tenis en aquel entonces. Y fue el que me dijo, José, no.
El tenis no. El tenis no, lo tuyo.
No es esto porque no, te están viendo y no. Enrique es una persona, para mí, ya no solo muy cualificada para la corta edad que tiene, sino una gran persona y eso es muy importante en los tiempos que corren. Y lo presento al mundo. Don Enrique García, muy buenos días.
Muy buenos días, José María. ¿Qué tal?
Con esa voz que tiene don Enrique, muy jovencito no parece, pero es muy joven.
Mira que te avisa anoche, Enrique.
No beba tanto los domingos.
Te anoche que te iba a llamar temprano hoy.
Lo intenté.
Pues mira, hago una pequeña presentación. Yo creo que Enrique estuvo el año pasado con nosotros en el cuerpo técnico del primer equipo del Orotava. Él estaba, según terminando su carrera en actividad física y deporte en la Universidad Europea. Y bueno, ya te digo que yo lo conocía de una andadura anterior. Yo tenía claro que quería formar parte de mi proyecto. Y ahí lo convencí, lo engatusé y trabajó con nosotros todo el año. Y tiene la suerte, ¿no? Porque se lo ha ganado pulso de trabajar ahora mismo en la cadena de filiales del Club Deportivo de Tenerife, en un club profesional como preparador físico. Y bueno, yo le decía a él la importancia de que entrara hoy en antena, pues para que nos explicara un poco cómo se ve desde dentro, ¿verdad? Otra visión del fútbol que tienen ellos como preparadores físicos profesionales que se dedican a ello. Y un poco orientada por ahí la entrevista de hoy, amigo. Yo te diría
antes de que empiece, te iba a decir una pregunta. Sí. ¿Por qué los futbolistas de los años 70 tenían esa complexión no atlética y los de hoy son máquinas total 7 y tienen músculo hasta en las pestañas?
Enrique, esa era la pregunta.
perdona. Es que yo me acuerdo de los futbolistas de los que yo coleccionaba en cromo, digo, estos tíos eran de todo menos atletas. Eran hasta gorditos, tenían ahí una papadilla y tal, algunos calvos y tal. Y ahora ves a los futbolistas y dices, son atletas de primera. Podían correr los 100 metros libres, macho.
Sí, la verdad que el fútbol ha avanzado tanto que ya no sabemos si son atletas, ¿no?, como tú dices, o son jugadores de fútbol. La verdad que gracias a Dios el fútbol, pues eso, ha avanzado y entendemos ya a los jugadores como atletas y no como jugadores de fútbol únicamente.
Y a mí me gusta también algo mucho de Enrique, que era algo que a mí me llamó mucho la atención cuando quise ficharlo para humildemente con nosotros el año pasado, y es que no viene del mundo del fútbol. Y eso es un concepto muy interesante, porque la visión que tenemos, a veces los que nos dedicamos al fútbol, o lo intentamos, porque hay muchos que lo intentamos y no llegamos, es como una visión mucho más melancólica, ¿no?, del deporte en sí, del fútbol. Enrique no, Enrique lo ve desde una visión exterior, y me parece todavía más interesante porque, desde mi punto de vista, tiene una capacidad crítica mayor. Y mi pregunta, aparte de la que te ha hecho el jefe, que ya tú ves que él ya camina un poco
por
delante, es que ya no solo el Quique, los deportistas en general, cómo han cambiado su aspecto físico, su complexión, su forma de preparación, sino todo ello, ustedes que lo abordan desde dentro, que se dedican a ello, ¿cómo ven ustedes este cambio que se ha producido en los deportistas, pero también en lo que es el deporte, en el fútbol en general?
Pues sí, desde luego. Al final, el fútbol, digamos que es un deporte, o así lo entiendo yo, con una dinámica de esfuerzo pues intermitente, que bueno, ya no solo jugamos 90 minutos, se nos pueden ir a los 100 minutos por el tema de descuentos, pues donde los jugadores pues van pasando por diferentes periodos de juego, desde una baja intensidad a una muy alta intensidad. Entonces, bueno, digamos que ha evolucionado tanto que la intensidad y la exigencia física es determinante. Que oye, que para muchos entrenadores que puedan estar escuchando esto, no significa que los aspectos técnico-tácticos pues hayan perdido relevancia. Al contrario, yo considero y soy de los preparadores físicos en los que intento integrar pues la parte física con la parte técnico-táctica, y así lo abordamos en nuestro cuerpo técnico. ¿Qué significa esto? Bueno, que al final el juego pues ahora mismo requiere de jugadores mucho más rápidos, más ágiles, que sean capaces de tomar decisiones bajo condiciones de fatiga en los últimos minutos del partido. Y bueno, a día de hoy, en nuestra perspectiva, en el cuerpo técnico en el que estoy trabajando actualmente, pues intentamos que todo ese entrenamiento físico vaya contextualizado dentro de la parte técnico-táctica. Al final los jugadores no saben si están haciendo un entrenamiento físico o un entrenamiento técnico-táctico, y creo que eso también es bastante enriquecedor. Eso lo llamo yo, que los jugadores tengan una adaptabilidad táctica pues brutal, y sobre todo que sean motrices en el campo y en la toma de decisiones. Por otro lado, la tecnología también ha avanzado. Nosotros actualmente también trabajamos con dispositivos GPS que pues nos permiten ajustar los volúmenes y las intensidades de los entrenamientos de forma pues mucho más precisa, y así pues podemos personalizar e incluso individualizar mucho más la carga de entrenamiento. ¿Qué más? Los jugadores también de mi equipo todos los días pues tienen que rellenar un cuestionario wellness, nosotros lo llamamos, en el que también registramos pues datos de sueño, estrés, fatiga, dolor muscular, sensaciones de cuánto ha sido de duro el entrenamiento, y así pues tenemos todavía pues más idea de cómo están los jugadores físicamente. Y al final Lo que nosotros tenemos que hacer como preparador físico es optimizar el rendimiento y prevenir lesiones. Y también, pues, para que prevenir lesiones no significa que no vayan a existir lesiones, porque las van a haber. Al final, como podemos ver en la primera división, ¿no? Ahora, las noticias que han salido últimamente, que me hacen mucha gracia, de que está el método Pintus, ¿no?, bajo lupa, ahora que el Madrid está perdiendo, ahora que el Madrid ha tenido varios lesionados, pero nadie se da cuenta de que estos jugadores están jugando cada 3-4 días, donde el entrenamiento principal de ellos se basa en recuperar, porque es que no tienen tiempo para entrenar, sino únicamente para recuperar. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ante ello? Pues intentar dar píldoras del entrenamiento de fuerza, que es lo que yo más creo desde mi punto de vista, para intentar eso, tener a los jugadores pues más fuertes, que puedan correr más rápido, saltar más alto, cambiar de dirección más rápidamente e intentar que se lesionen menos. Pero ya te digo, que no obstante, esto es lo más complicado desde mi punto de vista del preparador físico. Adaptar los entrenamientos, ya que requiere de una comprensión bastante profunda de las exigencias del juego, ¿no? Y como tú dices, José, yo vengo del mundo del tenis, yo llevo ya 2 años en el mundo del fútbol, y es lo que más me ha costado, comprender las exigencias del juego de fútbol para poder adaptarlas a los entrenamientos. Pero ya te digo, qué bendita locura esta, ¿eh?
Sí, la verdad es que el fútbol tiene algo, siempre lo digo, tiene una parte irracional de él que nos hace como engancharnos. Yo he tenido, y lo debo reconocer, te lo comentaba a ti anoche fuera de antena aquí, que a título personal, porque aparte tengo que decir que es mi amigo. He tenido un fin de semana complejo a nivel administrativo dentro del club. He tenido un fin de semana muy complejo y sobre todo mi mujer, que siempre la tengo al lado, ¿no? Que es esa parte como es el ángel y el demonio que tienes por los dos lados de la cabeza, ¿no? Que se suele ilustrar así. Me decía,
en una sola persona.
A veces sí. Me decía, siempre es la frase de, oye, qué necesidad, ¿no? ¿Por qué? Y siempre le contesto lo mismo. Le digo, el mundo del fútbol, cuando entras dentro de él, hablo del mundo del fútbol porque es el que yo vivo y no vivo otro. Tiene una parte irracional que nos atrae, que nos conquista. Entonces, yo he visto ese capacidad de atrape que tiene el mundo del fútbol, lo he visto en Quique. Es una maravilla y te digo de verdad que lo he visto empezar con la raqueta dentro del campo de césped y ya lo veo todo un profesional. Recordarle a todos los que nos escuchan que este señor que está hablando con nosotros tiene 22 años. Entonces, repito, insisto, lo que siempre digo todos los lunes en antena, y es que el mundo del deporte en general, no el mundo del fútbol solo, necesita gente cualificada. Porque muchas veces los problemas que nosotros vivimos en el día a día en el mundo del deporte vienen porque las personas que lo rigen o que están dentro de él, y esto es una crítica que hago abiertamente, lo están haciendo sin ningún tipo de conocimiento previo. Y esto es una completa locura. Esto es una completa locura. Ya los métodos que nos entrenaban a nosotros con buena fe, eso se ha acabado. El mundo del deporte ha avanzado mucho y nosotros tenemos que ir en consonancia con ellos. Y si la gente no está cualificada, no hacemos más que retrasar algo tan importante, que es que como que nuestros deportistas jóvenes se formen adecuadamente en el deporte.
Yo le voy a hacer una pregunta con tu permiso.
Adelante, eres
desde
jefe.
Mi desconocimiento adelante, más absoluto, pues yo sí he sido muy aficionado a ver fútbol, lo he jugado muy poco. A mí me partieron una rodilla jugando a fútbol 7 en la playa cuando tenía 21 años y todavía me acuerdo de cómo se giró esa rodilla cuando me dieron una patada.
¿Cuándo cambia el tiempo?
Más o menos. Bien, ¿no? Tuve la rodilla hinchada todo el verano y me cago en el lepero que me dio la patada, pues me dio una patada enorme. Pero tengo la sensación, y corrígeme, Quique, si antes, y me refiero a hace unos años, las lesiones más importantes se producían por patadas, por entradas. Sin embargo, ahora las autolesiones de movimientos extraños, de malos apoyos, de malos giros, son las más graves, ¿no?
Sí, es cierto que antiguamente había más lesiones por contacto y ahora, digamos que va un poco en consonancia con lo que hablamos antes, el calendario de fútbol es tan denso que los jugadores no tienen oportunidad casi de entrenar para mejorar esos eslabones débiles, esas estructuras que quizás no se les dan tanta importancia y al final en el juego se nota, sobre todo en los últimos minutos es cuando más suelen haber lesiones de este tipo. Yo, desde mi punto de vista, lo entiendo algo así, de que no hay tiempo para entrenar y mejorar casi, sino únicamente para recuperar, para estar preparados físicamente para el próximo partido, digamos.
Son débiles las estructuras porque no hay tiempo para entrenar. Yo eso también esa sensación tengo, que es demasiado el calendario que tienen. Pasa que en el fútbol base no es tan así, ¿no? Hay más distancia entre partido y partido, ¿no?
Exacto. Yo te estoy ya hablando un poco más...
Del profesional. Del
fútbol de primera y segunda división, ¿no? Pero, claro, si la idea, y esto es algo que lo que creo mucho, es que si se trabajase desde la base bien... enfocando el entrenamiento y la preparación física de una manera pues integrada, con gente, sobre todo lo que dice José, con gente con conocimientos, ¿vale? En el fútbol base, ojalá en un par de años se reduzcan el número de lesiones, porque eso significaría de que se está trabajando bien desde la base. Yo creo que los mejores entrenadores y los mejores preparadores físicos deben estar en la base.
Yo el otro día recibía, a raíz del convenio firmado con Las Palmas por parte del club, recibíamos aquí en Tenerife a Tonón, un ilustre, uh-huh, como decía el otro día, y nos hablaba, Quique nos hablaba un concepto que lo usa mucho, que es de los terroristas del fútbol, ¿no? Oye, esos entrenadores terroristas que ponen a los niños prebenjamines a hacer flexiones y sentadillas con peso en los entrenamientos, entonces... Yo me insisto...
Bueno, las sentadillas con peso sí lo comparto, ¿eh?
Bueno, tú sabes más que yo de eso.
Ya entramos en debate.
Tú sabes que yo solo soy bueno en el despacho con un café y sin correr mucho, Quique. No, ya no, lo mío no es eso. Pero me refiero que hablamos de la cualificación de las personas, sobre todo que trabajan con los más pequeños. Crear hábitos es muy importante. Saber cómo se trabaja es muy importante. Utilización de recursos dentro del club es importante. Entonces... Más gente
pero
como
hay que
tú.
Apostar por ello.
Sí, indudablemente. Y hay que tener la economía para hacerlo también, ¿eh? Ojo que aquí intervienen otros muchos factores.
Sí, sí, porque un preparador físico creo que no cobra, ¿no? Que va por amor al arte.
Sí, son baratos.
son baratos.
Como los notarios, los dentistas de ese porte.
Sí, sí, sí. Quique, yo quiero agradecerte enormemente que hayas querido estar con nosotros. Y quiero decirte una cosa que te digo mucho por... cuando hablamos o cuando nos tomamos alguna cerveza sin alcohol, que nos tomamos tú y yo.
Pues ustedes se lo pierden.
Sí, sigas adelante, que no te dejes rendir. Eres un tío joven, pero altamente cualificado. Y ojalá, y lo digo abiertamente, Diego, ojalá más gente como Quique en el mundo del fútbol. Lo digo de verdad.
Son necesarias. La profesionalidad del fútbol empieza por la base y para llegar a estrella hay que construir una estrella desde el principio. Y ahora se llega muy pronto, ¿eh? Porque mira los últimos incorporaciones al estrellato del fútbol, 17, 18 años, y hay que estar preparado. Y esa rodilla y esa... ¿cómo se llaman? Los cruzados.
Sí.
Que son los LSA, que se parten ahora.
LSA.
Pues hay que tenerlos preparados. Quique, muchas gracias por compartir este ratillo con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes y nada, cuando quieran pues podemos charlar otro ratito.
Cuenta con ellos.
Seguro que sí.
Abrazo.
Un abrazo
fuerte, querido.
Saludos.
Chao.
Bueno, pues vamos deprisa al marcador y resultado, tiempo y resultado de todas las categorías inferiores.
Pues vamos a hacer el pequeño repaso de todas las semanas. Diego, empezamos, como decíamos, con el Tenerife, su empate a 1 en el minuto 90 contra el Elche en el Heliodoro, que lo sitúa penúltimo a 11 puntos, dije antes 7, pero son 11. A 11 puntos, intentar sacar la cabeza. Vamos a ver si poco a poco lo conseguimos reconducir y vamos a ver si la segunda vuelta se plantea diferente. Esperemos, por el bien de todos.
Más bien.
Esperemos.
Más
bien. Ya en la segunda ref, el Atlético Paso cae derrotado de nuevo en La Palma 1-3 ante el Móstoles. Cae al último puesto de la clasificación con nada más que 6 de 42 puntos posibles. Es verdad que la situación del Atlético Paso se complica, ha cambiado de entrenador en la última semana. El director deportivo que estaba haciendo las labores de entrenador, Lluís, ha dejado paso a una nueva plantel técnico y vamos a ver si con trabajo y con tesón, que los palmeros si tienen algo que son, tienen mucho tesón, sacan la situación adelante, porque sería una pena que no consiguieran mantener la categoría. Como decíamos, el Club Deportivo Tenerife B muy bien, sigue su dinámica muy buena. De hecho, segundo, vuelve a ganar 0-4 en una visita complicada como es el Colonia, que son equipos muy correosos. Y ojo que tiene 30 de 42 puntos posibles. Esto en segunda ref, siendo recién ascendido, es muy, muy complejo. Muy complejo. O sea que enhorabuena a los de Masiño. Y el Yaiza, nuestro último representante canario en segunda ref, que cae derrotado en su visita a Valdebebas con el Real Madrid C. 4-1, está pasando una pequeña racha mala al Yaiza, que la tuvo muy buena a principio de temporada, y lleva ya 6 jornadas sin conocer la victoria. Diego, nos metemos ya de pleno en la tercera división. Nuestro representante aquí de la zona norte, el Santa Úrsula, se deja los puntos en casa 2-3 ante el Ibarra. Tengo que decir que el Santa Úrsula no ha estado acertado de cara al gol, las ha fallado de todos los colores, porque era para haber ganado el partido. Y el Ibarra de nuestro amigo Maradona Junior, pues se lleva los 3 puntos de un campo muy complejo. El Argelio Tavares, los últimos 8 años que ha estado el Santa Úrsula en tercera consecutivo, es un campo donde ganar no es nada fácil, ¿eh? Líder el San Fernando con 29 puntos y seguido de los mismos puntos con las Palmas B. Ya en categorías regionales, en la preferente interinsular, pues una semana más el líder es el Tenisca, muy solvente. Yo creo que va a ser difícil echarlo de ahí. A los palmeros este año están muy, muy bien. Ha hecho una inversión muy grande para estar ahí. Y en cuanto a los equipos nuestros, pues tenemos el empate del Victoria en su visita al Güímar, la de nueva derrota del Ralejo, 3-0 en su visita a las Socas en el sur. El Vera se dejaba los puntos en casa contra el Bahía Santiago y acarreaba la dimisión del cuerpo técnico esta semana, unos comunicados que ha hecho el propio club en redes sociales en el día de ayer. El Guancha gana un empate en casa contra el San Lorenzo, un rival muy complejo, por cierto, buen empate del Guancha. Y el Puerto Cruz, que volvía otra vez a la senda de la victoria en casa del Fuencaliente, en aquel campo, yo lo llamo campo maldito porque es una olla de lava y jugar ahí es muy complejo, encima el estado del césped es malísimo. Y ganaba 0-2, una victoria muy importante para el Puerto porque rompe la dinámica negativa que tenía. Por último, en la primera regional, una semana más, como venimos diciendo las últimas, el líder es el Rambla. Muy solvente el equipo de San Juan de la Rambla. Ya te decía yo que es un equipo muy, muy experimentado en la categoría y eso es un punto a favor muy importante. Y el resto de equipos nuestros, pues el Icodense goleaba al Santa Úrsula B 5-1. El Orotava conseguía empatar y remontar el partido en su visita a la Cuesta el sábado contra el Ibaya 2-2. El Puerto B 5-1 al Pinar. El Pinar es colista de la clasificación. Y por último el Perdoma 0, Valle Guerra 0. Esos son un poco el repaso de la sección masculina del fútbol canario. Nosotros nos vamos a hacer una pequeña visita al fútbol femenino como hacemos todas las semanas, y hay que decir que este fin de semana el Tenerife Costa d'Eje no conseguía ganar después de un montón de semanas sin conocer la derrota, pero tenemos que decir, Diego,
al Barça femenino no hay quien le gane.
Y nada menos que al FC Barcelona. Digamos que, y es justo decir que es otra liga completamente diferente, es otra liga. El Barça yo creo que es un equipo ampliamente solvente, no en la Liga Española, sino en toda Europa. Y las chicas lo están haciendo muy bien y son partidos que son meros trances y tenemos que seguir luchando porque estamos a nada de los puestos de arriba. Somos séptimas y estamos ahí. En el polideportivo, rápidamente, Diego. Esto es raro que lo diga porque llevaba como un mes y medio sin poderlo decir, pero el Laguna Tenerife, el Canarias, no consigue llevarse los puntos en su visita al Unicaja. Digamos que, si no me equivoco, llevaba 9 encuentros seguidos en diferentes competiciones sin perder. Creo que es una racha, si no es histórica, pues puede llegar a serlo. Ojo. Y en este caso, pues, se dejaba los puntos en su visita al Unicaja. Unicaja, que es líder, solvente además. Y ahora mismo los nuestros son cuartos. Somos cuartos a 4 puntos de líder. Y estamos igualados tanto con el tercero, que es el Madrid, como con el segundo, que es el Valencia. Así que ojito a la temporada del Canarias este año.
Pues sí. A pesar de haber perdido, es una racha importante.
Sí, la visita a Unicaja es muy compleja. De hecho,
el number one, el primero de la clasificación.
Creo que los grandes de arriba también han perdido contra la Unicaja. Así que muy bien para los nuestros. Por último, y haciendo una pequeña puntillita siempre, como hacemos en algún temita interesante de la semana. Ayer vivimos un momento complicado en el mundo del fútbol y es que un jugador de la Fiorentina le ha dado un ataque epiléptico en pleno partido. Yo creo que eso, he visto muchos desmayos, muchos
soplos de corazón,
cosas, pero creo que un ataque epiléptico nunca lo había visto. Imágenes grotescas, no son buenas de ver y no los invito a nadie a que los vean. Pero vamos, creo que es un tema también a tener en cuenta. Los jugadores, como decía nuestro amigo Quique, aunque los tratemos como no son máquinas, y nada, una pequeña anotación que quería hacer. Y otra cosa que quería hacer, que estuve rebuscando, Diego, porque tengo la sensación, yo creo que tú también, porque tocas más esos temas que yo durante la semana, y es que los titulares últimamente son todos políticos.
Sí.
Titulares deportivos, es verdad que vemos algunos de vez en cuando.
Hasta, no, el Tenerife está politizado totalmente.
Pero nuestros políticos están últimamente dándonos unas joyas todos los días de titulares y titulares. Dios me libre Dios me libre, de querer meterme en algo político, nada más lejos de la realidad. Pero sí es verdad que estaba haciendo scroll en las redes para poder buscar alguna cosa que traerles hoy a nuestros oyentes. Y es que hay un tema muy interesante, quizás esos deportes que son menos conocidos o menos mediáticos para todos nosotros. Es que hay una deportista española que ha revalidado su título de campeona de Europa en boxeo, en peso súper gallo. Otra cosa que voy a empezar a aprender. Porque,
los pesos, ¿no?
Sí, 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 voy a empezar a hacerme fan de estas cosas porque tenemos a muchos deportistas españoles en este tipo de disciplinas que nosotros ni conocemos y que tenemos que empezar a darles un poco de bombo porque son campeones de Europa. Así que Tani Álvarez revalida con solvencia el título de campeona de Europa en peso súper gallo. Competía con la francesa Odelia Behm. Eso lo dejo por aquí. Intentaré buscar toda la semana titulares como este para sacar a la palestra deportistas españoles que no salen en la tele, ni llevan botas de fútbol ni guantes de portero, porque creo que son igual de importantes para el deporte español que los que sí conocemos en la tele.
Pues José María, ¿qué te digo? La semana que viene volvemos a la carga, a ver si tenemos mejores noticias sobre el Tenerife y desde luego a disfrutar de lo que son buenas noticias, que no son todo malo. Pasa que el Tenerife nos ocupa la...
Sí, nos preocupa, ¿no?
Nos ocupa y nos preocupa,
sí. Gracias.
Hasta luego.